Son las 6, son las 5 en Canarias.
Última hora en la tarde, Expósito.
COPE, estar informado.
El Consejo de Ministros ha aprobado, después de varias semanas de retraso, el decreto ley que reforma el sector de los estibadores. Ya sabes, los encargados de la carga y descarga de las mercancías en los 46 puertos de la red nacional. ¿En qué consiste la historia? Es muy sencillo. Se trata de liberalizar un sector que ahora mismo está controlado por los trabajadores, los 6.150 estibadores que trabajan en los puertos del Estado. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque lo dice una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Simplemente. Sentencia de diciembre de 2014 y que hasta ahora no se ha aplicado porque se ha estado negociando este tiempo. Por cierto, la sentencia implica el pago de un montón de euros por cada día que pase sin que se aplique. Como no se ha aplicado, ese montón de euros se ha ido acumulando y la cuenta está ya en 21 millones de euros que tendría que pagar España, tendríamos que pagar, si no cumplimos con lo que nos dice la sentencia, que es lo que al final refleja el decreto aprobado hoy. Bueno, ¿por qué los estibadores van a la huelga desde el próximo 6 de marzo? Pues por lo mismo que todos los trabajadores, porque no están de acuerdo con la reforma y con lo que ellos interpretan perder ventajas, privilegios que ahora mismo tienen y que en buena parte pierden con el decreto. Te voy a poner solamente un ejemplo de los que tienen, de los privilegios, para que veas hasta dónde llega la cosa. Uno no puede ser estibador si los estibadores no quieren. Ellos son los que manejan el cotarro. El otro día hablaba Carlos Herrera, aquí en COPE, con Antolín Goya, uno de sus líderes sindicales, y él mismo decía con absoluta normalidad que cerca del 50% de los estibadores lo son porque son familiares de otros estibadores que lo eran antes. Bueno, él decía que solo casi el 50% son familiares. Habrá huelga, eso será lo peor, nos costará 50 millones de euros al día, aparte de las escenas que veremos en los puertos, y además esto se puede prolongar, porque una vez aprobado el decreto por el Consejo de Ministros, falta el trámite parlamentario. Tiene que aprobarlo el Parlamento, y ahí no, desde luego el Gobierno, no las tiene todas consigo. Otro frente que se abre para negociar. Hay más noticias, buscamos la última hora. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha apelado a la responsabilidad de los grupos parlamentarios del Congreso para que faciliten la aprobación de ese Real Decreto Ley de Reforma de la Estiba Portuaria y el acuerdo entre la patronal y los sindicatos de estibadores. Los sindicatos, sin embargo, rechazan frontalmente esta reforma aprobada hoy por el Gobierno. Álvaro Coutelén.
La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, sindicato mayoritario del sector, expresa en un comunicado su rechazo unánime y enérgico a un Real Decreto que califica de abusivo y autoritario porque solo defiende, dicen, los intereses de las empresas y no los de los trabajadores. Acusan al gobierno de falta de ecuanimidad en la negociación. Ponen como ejemplo que el ministro de la Serna se haya reunido esta tarde con la patronal y no cite a los sindicatos. UGT, por su parte, cree que el gobierno abre una crisis innecesaria con esta aprobación y que aumenta las posibilidades de que ejerzan el preaviso de huelga de 9 días alternos previstos para el 6 de marzo.
Hacienda modificará el impuesto de plusvalía municipal tras la sentencia del Tribunal Constitucional. Joaquín Bizmanos.
Hace una semana, el pasado viernes, el Constitucional anuló el impuesto cuando el inmueble se vende a pérdidas, algo habitual en los últimos años por la crisis. El fallo afectaba a varios artículos de una norma foral de Guipúzcoa, pero como es exactamente igual que la estatal y el Tribunal tiene otros recursos similares encima de la mesa del resto de España, Hacienda ya tiene decidido que va a cambiar el impuesto, la plusvalía municipal, para que no vaya en contra del principio de capacidad económica, es decir, para que no haya que pagarla si el piso no me ha generado una ganancia. El Ministerio de Montoro es consciente de que esto afectará a la financiación local en un momento en el que prepara una reforma del modelo.
La bolsa cierra la jornada ligeramente negativo. En el conjunto de la semana acumula pérdidas del 0,5%. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Hoy ha bajado un 0,4% hasta 9.453 puntos. Ha destacado la subida de un 9% de Indra, que ganó 70 millones de euros el año pasado. Había dado pérdidas en el ejercicio 2015. Alzas también en Telefónica, Iberdrola, IAG y Gamesa, que han publicado buenos resultados en las últimas horas. El beneficio de la aerolínea IAG aumentó el año pasado un 29% hasta 1.952 millones. millones de euros. En los demás mercados, el euro se cambia por menos de 1,06 dólares, el petróleo se paga a 56 por barril, la prima de riesgo en 150 puntos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha atacado hoy de nuevo a los medios de comunicación, a los que ha llamado deshonestos y divulgadores de noticias falsas. Palabras de Trump en la conferencia política conservadora, donde también ha asegurado que la construcción del muro con México va a comenzar antes de lo previsto. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
En la conferencia política de los conservadores en Washington, el presidente Trump volvía a repetir sus acusaciones contra los medios de comunicación y a insistir en la construcción del muro con México.
We're building the wall. In fact, it's going to start soon. Way ahead of schedule.
El muro se va a construir, decía Trump. Su construcción va a comenzar pronto, mucho antes de lo previsto. Trump repetía también sus consignas nacionalistas al afirmar que no hay una bandera mundial a la que defender y que él, como presidente, solo representa a los Estados Unidos. Solo represento a vuestro país, decía Trump, dirigiéndose a su audiencia conservadora.
Fernando Alonso decidirá después del verano si sigue o no en la Fórmula 1, Luis Munilla.
Ha presentado hoy Alonso el nuevo McLaren para la temporada que comienza el 26 de marzo en Australia. Esta noche le vamos a escuchar en el partidazo de COPE con Joseba Larrañaga y con Carlos Miquel, pero esto es un adelanto de la entrevista. Habla de su futuro, cuenta que en agosto o septiembre decidirá si sigue en la Fórmula 1 y explica de qué va a depender.
Si estos coches o esta aerodinámica o estos neumáticos no han dado el placer de conducir que siempre dio la Fórmula 1 y que lo hemos perdido en estos últimos años, pues intentaré ver qué hago, si hay otras vías o otras categorías o es el momento de aparcar también, ¿no? Pero ahora mismo es como si tuviese 20 años y estoy como una moto.
Fútbol. Diego Godín se ha entrenado por segundo día con el grupo en el Atlético de Madrid y apunta al choque del domingo con el Barcelona. Por cierto, que ha asegurado el consejero delegado Miguel Ángel Gil que el Wanda Metropolitano sí que se va a inaugurar en septiembre. El club va a poner 15 millones para financiar las obras de los accesos. En la Liga la jornada se abre hoy a las 9 menos cuarto con el partido Las Palmas Real Sociedad, que cuenta tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles. Y en la Euroliga de baloncesto acaba de comenzar el Efes Baskonia y queda para las 9 el Real Madrid Arusha Faka.
Luis Muniz con el deporte y además necesito tu asesoría musical, que tú sabes mucho de esto.
Ah, bueno, menos mal, sí. Creía que ibas a decir jurídica, vale.
No, de esa, salvo por tus antecedentes, poco, ¿sabes? Que los penales, digo. ¿Tú te acuerdas del level 42 o level 42?
De oídas, pero a tanto
de los
llego,
80.
No.
Vale, no, es que quería saber si tú eras más de level 42 o de level 42, porque hay un debate sobre si se dice de una forma o es mejor decirlo de la otra.
Yo la que tú digas está bien, siempre el jefe es el que manda.
La segunda.
Yo soy más de 42, pero es que depende.
Lo siento, John, 42, por supuesto.
Claro, yo aplico la doctrina U2. O sea, si decimos U2, pues
perdemos
level 42.
Entonces U2, yo digo entonces U2 sin duda.
U2 de toda la vida.
Tú dices U2 habitualmente.
U2.
Gracias, Luis.
Hasta luego.
Enseguida esto va a sonar a discoteca de los 80. Antes estas son en un minuto las noticias desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 17 grados en el centro de Madrid y el cielo despejado. Nos espera un fin de semana soleado con temperaturas máximas que rondarán los 16-17 grados. En cuanto a las carreteras, de nuevo varios accidentes complican la circulación. En la A5 se ha registrado un siniestro en el kilómetro 35, cerca del límite con Toledo. Hay más de 10 kilómetros de retenciones, los vehículos están parados desde Móstoles. En esta misma A5, pero más adelante, en Talavera, otro accidente provoca otros 10 kilómetros de retenciones. También está muy mal la A3 por otro accidente en Peral. Y en la A6, otro siniestro en el kilómetro 14, en Las Matas, provoca retenciones desde la Florida. Noten también otro accidente en la carretera de Toledo, en la A42, en el kilómetro 26. Y recuerden que desde las 5 de la tarde se ha iniciado el tercero de los paros parciales convocados por los maquinistas del metro y que se prolongará hasta las 8 menos 5 de la tarde. El segundo de los paros ha transcurrido sin incidentes. Metro asegura que han circulado un 12% más de trenes de los fijados en los servicios mínimos.
Sonaron muchísimo en los 80, luego estuvieron un tiempo desaparecidos y ahora regresan, tienen un concierto en España, un único concierto dentro de esta gira en España, es el que ofrecen esta noche en Barcelona ellos, Level 42.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Ahora es cuando alguno dirá, ¡ay, ahora sí, ya me acuerdo yo del level 42 o del level 42, que eran las dos maneras de decirlo, igual que nos pasa el ejemplo que poníamos antes con U2 o U2, aunque en este caso yo creo que somos más de U2, en general, en España,
sí,
¿no?
Sí.
Yo no.
Sí.
Y soy, no, no soy de Rolling, soy de Stones.
Él es que es
Hay que decir Stones, no los Rolling. Es el único sitio en España donde se dice los Rolling.
Stones, ¿claro? En todo el mundo.
Stones en el resto del mundo.
Claro.
¡Ay, qué a gusto me he quedado!
Pues eso es lo importante, oye.
Vale.
Estos momentos en la vida.
Tenía aquí una cosilla.
Por cierto, a partir de este momento puedes escucharnos y además vernos a través de Facebook Live, a través de La Tarde Cope, que es donde estamos en Facebook. Lessons in Love, level 42, level 42. Total, que para celebrar su visita se nos ha ocurrido. Vamos a recuperar aquellas canciones de los 80. Son muchas y son muy buenas, así que se trata de que cada uno, dentro de este equipo, elija. Además sumaremos las vuestras. Elija una canción de los 80. A partir de este momento es cuando la dirección del programa no se responsabiliza de la selección musical de los próximos minutos, porque puede sonar de todo. Ya teclados como estos y bajos como este ya no quedan, ¿eh?
Ya no se hacen.
Pues es una pena.
Ah, una pena, sí señor.
Sí,
claro que
una
sí.
Pena.
John Uriarte.
Sí, aquí
el
estoy.
De los Stones, tú empiezas.
Los Stones, ¿qué digo yo? Si dices level 42, ¿qué dices? ¿Licor 43?
No, digo licor 43 igual.
No, pues porque es español. Pues claro, claro. Pues lo mismo. Pues son
como nos metamos en este debate, no salimos, ¿eh?
¡Ay!
¿Arrancamos o no?
Arrancamos.
Venga.
Bueno, en los 80 había mucho, no me agredáis. Me están agrediendo, señores. Bueno, en los 80 había mucho rock, había para todos los gustos, pero a mí me han dicho, coge en la línea de Level 42, y he dicho, pues lo voy a coger.
Sí, se trata de que suene a años 80.
Qué ligua. Entonces, me he ido al año 1984, era su segundo disco, se llamaba Songs from the Big Chair, y el grupo eran Curt Smith y Roland Orzábal, o lo que es lo mismo, Tears for Fears. Talking to you, come on. Que me preguntaréis por qué he cogido esta. Pues porque, entre otras cosas, Roland Orzábal, para rizar el rizo, que he estado charlando antes con Paloma Serrano, es de ascendencia vasca por parte de abuela.
Orzábal.
Y sí, señor.
El cantante.
Ese de los dos era el más famoso. El otro, ¿cómo se llamaba el otro? No te acuerdas.
¿El melenita cuál era?
Claro, ¿eh?
¿El de la melenita esa cuál era?
El guapo era este. El otro era, no me acuerdo si tenía melenita. Bueno, el caso... es que rodaron en Inglaterra, pero parte de algunos planos de esta canción se hicieron en Sopelana, en Vizcaya.
Del vídeo.
De donde era originaria la abuela.
Como cada uno hable tanto, al final no suena.
Ay,
no, por suenan favor, todas las canciones.
Elena, un poco de cultura.
Enséñanos cómo se hace esto.
Yo he escogido una de, como diría John, Duran Duran Duran.
Claro, claro, claro.
Pero que son Duran Duran, por si nadie se ha enterado. Que suena a 80 por los cuatro costados.
Pero no es de las más conocidas.
No, pero sí que yo creo que a la gente le suena bastante, ¿no?
Esto me suena...
No. Es del año 82, no sonaba esta canción.
A Duran Lleida me suena, más que a Duran Duran.
¿Estos no habían vuelto y estaban ahora de gira otra vez?
Sí.
Sí, a casa de Elena, pues.
Además, se hace muy raro, se hace muy raro verlos.
¿Te has sacado yo a ti?
Sí, me has dicho que me alargo.
Se hace muy raro ver a Duran Duran ahora mismo, porque claro, la imagen que tenemos es la ochentera con los pelos absolutamente
de
con
laca.
Y ahora van pues normal.
Claro. Como gente de
hoy. Bueno, esta canción se llama Hungry Like Wolf y el vídeo además no tiene desperdicio porque también es ochentero a tope.
Era Simón Le Bon.
Simón Le Bon, el cantante.
Simón Le Bon, que os traía locas.
Una magnífica y estupendísima modelo.
Sí.
Yasmín.
Qué raro.
¿Cómo se llamaba?
Yasmín.
Yasmín.
Yasmín Le Bon, claro.
¿Sí?
El apellido de su marido.
Mira, si hablamos todos tanto, no. ¿Cómo estamos?
Un tema de los 80, un tema que además marcó buena parte de los 80. Este es el mío. Hablando de rock, hoy en día sería imposible hacer una canción de rock en la que la base es el teclado. Y más aún cuando el grupo se caracterizaba por su guitarrista, Eddie Van Halen. Al final resulta que la canción más conocida de Van Halen es en la que menos guitarra hay.
Sí.
Cuando el grupo ya digo es proyecto
de... Esta canción hay que escuchar desde el principio.
Claro, este arranque es buenísimo.
dicho hoy, sería imposible para un grupo de rock hacer una canción así, ¿no? Por los teclados, por el bajo, por todo. De hecho, en toda esta parte no hay guitarras.
No.
¿No? Cuando hablamos de un grupo de rock
no,
duro.
No sé si hay guitarras.
Y esto
guitarra
se bailaba. Se bailaba en las discotecas, ¿no? Eso, ¿eh? Sí.
Mucho. Es muy comercialote. Muy comercialote.
Por eso suena bien.
Esto es tan de los 80 que el disco en el que está incluida se llamó 1984.
Bueno.
El año.
Vale.
El año, claro, ya imaginabas tú, ¿no? Miguel Palazón, ¿tú tienes la tuya prácticamente ya lista?
Está preparadísima ya.
Vale, espera que viene el estribillo ahora. Es muy breve, ¿eh? Antes, Rubén Corral.
Pues yo voy a elegir un amigo de este pollo que está tocando, porque Eddie Van Halen tocó también con Michael Jackson, un tema mítico también de los años 80. Pero yo me quedo con, yo creo que es la canción de Michael Jackson, Billie Jean. Michael Jackson además era un fenómeno no solo musical, sino yo recuerdo aquellos años 80 en los que todos esperábamos el vídeo de Michael Jackson.
Sí. Claro, y para ver cómo bailaba además, que
tenía
unas
cosas maravillosas. Y no recordamos esta canción, él en un escenario, sino a través del videoclip.
Video.
Sí, señor.
La imagen que tenemos de él.
¿Cómo era el vídeo de esta canción, Paloma?
Echaba el, ¿cómo sabe? El paso ese ya más...
El moonwalk. Moonwalk.
El moonwalk. Moonwalk.
Era, iba siguiendo un caminito que se iba iluminando.
Con el traje blanco. Imagen de...
Porque el vídeo es el de Thriller. Eso es el vídeo con mayúsculas.
Bueno, él tiene otro.
Es el vídeo musical con mayúsculas.
Es la historia.
¿No?
Sí.
Es un corto.
Bad también. Es un gran vídeo. No sé, es que en aquella época cada single de Michael Jackson era un vídeo.
Una expectación.
Lo hizo el de, ¿os acordáis de Smooth Criminal? Que
buenísimo.
Duraba la versión de 15 minutos, creo que dura una cosa así.
Sí, sí. Para mí ese es el mejor.
Buenísimo,
video.
Buenísimo. Qué grande. Michael Jackson, no podía faltar aquí. Bueno, Level 42 o Level 42, concierto, único concierto en su gira de regreso desde los 80 hasta la actualidad, único concierto en España esta noche en Barcelona, a raíz de eso y para celebrarlo estamos recordando y recuperando éxitos de los 80, cada uno eligiendo uno. Miguel Palazón, a ver cuál es el tuyo.
Espera, hay que decir qué año nació,
claro,
Palazón.
Claro, vamos no, a ver,
Palazón
que
nació...
Que todo lo
Palazón
claro,
no era en los años 80.
No, Palazón vivió unos mesecitos los años 80, encerrada en el vientre de su madre, pero unos añitos, y en el 90, pues, vio la luz. Claro, unos años.
¿Cuántos años en el vientre? ¡Por Dios!
Unos meses en el vientre.
Ah, vale.
Fue una gestación normal.
Tu madre bueno, bien, tu madre bien.
Mi madre bien.
¡Es Dumbo!
Luego me quejo de que hablamos mucho. Bueno, la canción es esta.
¡Anda! Joder. Esta, fíjate, cuando tú estabas en el vientre de tu madre, yo me la compré en cassette.
Para que veas.
Sí, claro.
No te lo contaron.
Para que veas lo viejo que eres.
Esta es la primera época de Bon Jovi, ¿no? Cuando era pelujón.
Sí.
Esta es la época buena de Bon Jovi,
claro,
cuando hacía canciones distintas.
Esta canción es de 1986, de su segundo álbum, Slippery When Wet.
Tercer
álbum, de verdad, ¿eh? ¿Cómo estamos hoy? Slippery When Wet, tercer álbum, segundo single del álbum. Eso ya no, eso ya está bien, ¿eh?
¿Y el primero cuál fue?
Enrique.
Yo qué sé, ya que vas a ver. Que me lo sé, dilo.
Yo llegué y estaba este.
Ese día estaba en ecografía. Y no se enteró.
Qué malo
soy. Qué bueno, es que Bon Jovi luego llegó un momento que iba a piñón, entonces ya hace todos los que son iguales.
Todo se hizo comercial,
sí, pero esto.
Pero hablamos también de la intro de esta canción, que
sí,
se decíamos arriba, que
muy
es
buena,
tan característica.
Muy buena, sí. El Living on a Prayer de Bon Jovi. Y algo me gustaría saber, Mónica Villalaín, ¿qué es lo que cantabas, bailabas o recuerdas de los 80?
Bueno, cantaba constantemente, bailaba constantemente. Pero casi pongo y decido alguna de las canciones de A-ha, pero como lo escuchamos el otro día, pues he dicho, no voy a dar más la brasa con Aja, aunque es muy de los 80 y muy de mis inicios en la musiquita. Y se me ha ocurrido una canción que no paraba de bailar, que cada vez que la escucho me siguen dando ganas de saltar, que es esta.
Un clásico, ¿eh?
Sí, mira, es verdad, salta cuando suena.
Suena ochentero por todas partes, igual. ¿A quién bueno, y qué estamos escuchando, Mónica?
Pues, como dice la canción, Footloose, es de la banda sonora de la película que protagonizó Kevin Bacon, un jovencito.
Muy joven.
Muy joven. O sea, cuando nos ponemos a ver el vídeo de esta canción, te quedas alucinado de cómo ha pasado el tiempo, qué jovencito estaba. Y
qué bueno, guapo.
Y, bueno, tú ya
para... Lo que suele decir en estos casos, ¿no?
Ella era más de Aja.
Yo soy más de Aja. Sí, correcto. Pero bueno, esta es una canción que cantó Kenny Loggins y es que me encanta.
¿Y tú, Paloma Serrano?
Pues mira, yo voy a bajar un poco el tono, porque el disco que he escogido es un poquito así más bajo. Pero es que ella siempre me ha fascinado, esta mujer. Me parece que tiene una fuerza brutal. Además, tuve la oportunidad de conocerla en televisión. Y fue un episodio muy gracioso porque el realizador Jorge Horacio de Rocopop quería ensayar y ella le dijo tranquilamente:
tú eres la Paloma Serrano de Rocopop.
Y decía,
¿no?
Que grabamos. Y así fue ella, Tina Turner, con este Private Dancer. What you want me to do? I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. I wanna make $1,000,000.
Quiero ganar $1,000,000, decía. Ganó una pasta a Tina Turner.
Un dineral. Vivía en Suiza tranquilamente. No sé si de Suiza pasó luego a Mónaco. No lo tengo ese dato muy bien.
Montó una mercería.
Pero eso ya, pero cuando bueno, se retiró.
Una retirada. Sí. Ella nada. Ella se dedica a vivir de su música y de sus...
Pidió la nacionalidad suiza y no se la dieron.
Tuvo una vida muy chunga, muy mala. Y me alegro de que le vaya bien después. Sí,
comienzo
sí.
De la vida con...
Marido sin vergüenza.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Pues un marido maltratador. Otras cosas. Sí.
Cuando ellos cantaban juntos con Ike Turner. Daniel y Tina Turner.
Ahí que era un pájaro de veo.
Y bueno, luego ya se separó y le fueron bien las cosas a ella.
Y qué bonitas piernas.
Maravillosas.
Hablando de todo un poco.
Es verdad. Y los mejores tacones. La mujer que la rockera que mejor tacones lleva. ¿Verdad?
Y la última canción de esta increíble década musical la trae Neikane Fernández. ¿Exactamente cuántos años tenías en la década de los 80?
Pues nací en septiembre del 88.
Pues ya ves.
Un año y dos mesecillos. Estuve en los 80.
Vamos, ochentera 100%.
Bueno, oye.
¿Se acuerda de aquello?
Sí, yo me acuerdo perfectamente.
Eso dicho para mañana.
Muy buena época. Que te cuento, ¿no?
En ascuas me tienes.
Vale.
Me gusta el título de la canción, no sé a quién está dedicada.
Devuélveme a mi chica, Hombres G.
Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor.
¿Se llama Devuélveme a mi chica esta canción?
Pues es que en algunos sitios pone Sufre mamón.
Creo que pensaba más de eso, sí.
Ella es más fina.
Y ha quitado.
Por fiesta blanco y un jersey amarillo.
Bueno, a ver, yo os cuento, no puedo decir Sufre mamón porque es una de las primeras canciones que yo me aprendí porque la ponía mi padre en el coche y claro, siendo pequeña y diciendo mamón, pues como que muy bien no estaba, así no. Que mi padre me decía que era Sufre Ramón. Durante años fue Sufre Ramón hasta que llegó un día que le dije, oye, mira, no me vacilas más.
La censura.
Tuvo hasta peli.
Sí.
Pelis de los Hombres G.
Sí.
Sí, tan buenas como lo suelen ser las de este tipo.
Igual.
Las que hacen artistas de la música.
Parchís estos.
Bueno, los oyentes también estáis recordando con nosotros vuestro tema favorito de los 80 y qué nos están contando, Neikane.
Pues hay un oyente que tiene esta dedicatoria porque dice que su canción de los 80 es Loca de Luz Casal y se la dedica al Vasco.
Yo no
Uriol. A ver qué tienes por ahí, sí.
Loca yo. Voy a pensarlo el fin de semana.
Hay algo que le hace acordarse de ti.
Vale, vale.
Mari Carmen nos dice que no puede elegir, se queda con cualquiera de Rick Astley. María, solía escuchar lo que todo el mundo, supongo, aunque The Final Countdown de Europe era una de las canciones que más escuchaba. Rebobinaba el cassette tropecientas veces para oírla una y otra vez.
Con el boli.
Con el boli.
Eso es. Canciones que también nos llegan a través del WhatsApp de la tarde, del 607-150602.
¡Qué pillines sois, equipo! Elegís el día que no está el jefecito para hacer la lista. La música es buenísima, pero ya sabéis que si fuera él os estaría dando caña hasta en el carnet de identidad. Expósito. Un abrazo, saludos, buen fin de...
Bueno, tiene su rato ochentero de hortera, ¿eh?
Sí.
De hombrera, ¿eh?
Tiene claro. Su punto hortera, sí. Y su punto bueno también, tiene canciones pues buenas.
Cuidado con Expósito, ya ha bailado con Robert Palmer. Por la peli, cuidado, cuidado.
A ver, nos dice Paz que no se puede quedar con una. Billie Jean de Michael Jackson, Living on a Prayer de Bon Jovi y Papa Don't Preach de Madonna.
Claro,
Madonna.
Nos dice John en Twitter que apuesta por algo de Barricada o AC/DC de los 80 y Gabri, la canción también. África del grupo Otto.
Toto.
Ha puesto Otto en el mensaje y yo como no tenía idea de quiénes eran, otro yo grupo. Era.
Hermano de Ramón.
No me pongáis trampas, por favor, oyentes.
Por cierto, hablando de... Acabamos de recordarlos en este repaso de canciones de los 80 y hoy son noticia. Eddie Van Halen, de Van Halen, del grupo, ha donado algunas de sus guitarras a escuelas con pocos recursos.
Muy buena iniciativa, pertenecen a su colección privada. Ahora van a servir para que algunos chavales puedan aprender música con ellas. Las ha cedido a una fundación estadounidense que trabaja con unos 10.000 estudiantes para mejorar su educación musical.
Recuerda que puedes escribirnos en Facebook, estamos en La Tarde Cope, y en Twitter, estamos en @expositocope, y nos encanta escuchar los mensajes de voz que nos dejáis en el número de WhatsApp de La Tarde, que es el...
607-150602.
¡Bárbaro! Es la primera vez que lo sabe John Uriarte.
Está aquí apuntado, ¿eh?
No.
Lo tiene aquí apuntado.
607-150602. Enseguida, una historia de esas que no te puedes perder. Y a continuación, repasamos toda la actualidad con José Ignacio Munilla, el obispo de San Sebastián.
La Tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado. La Tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Esta historia que te voy a contar ahora está dando la vuelta al mundo y no me extraña. Es una historia que transcurre a lo largo de 3 siglos. Walt Whitman nace en 1819 en Long Island, en Nueva York. Es uno de los grandes poetas estadounidenses. Su obra está dentro de lo que se ha llamado el realismo filosófico y además está considerado el padre del verso libre, Walt Whitman. Su obra más conocida es la novela Hojas de hierba. La publicó en 1855, una... gran epopeya, un relato heroico norteamericano. Casi ni lo firmó, su nombre solamente aparecía entre los créditos de la novela. Bueno, pues ahora viajamos de 1855 al verano de 2016, del siglo XIX al XXI. Un estudiante de la Universidad de Houston encuentra en agosto un cuaderno de notas. En ese cuaderno hay esquemas sobre distintas tramas y 3 nombres que se repiten constantemente. Smithy, Jack Engel y Bigglesworth. Investigando, tirando del hilo, este chaval, que se llama Zachary Tarpin, encuentra un anuncio de 1852 en un periódico. En él se describe una novela reveladora y entretenida. Sigue rastreando ejemplares de ese mismo periódico, el New York Daily Times, que tiene que ir a buscarlo a la Biblioteca Nacional, porque el periódico ya no existe desde hace tiempo. Bueno, es que sigue buscando y encuentra todo un serial publicado en este periódico. Su autor, Walt Whitman. Se trata de una novela perdida del autor estadounidense que narra las aventuras de un huérfano en una ciudad. Se llama Vida y aventuras de Jack Engel. La historia ya la puedes leer y la puedes encontrar además en internet en The Walt Whitman Quarterly Review, la revista dedicada a la obra de Walt Whitman. 165 años después de su publicación y sin que nadie
la haya leído hasta ahora en estos últimos años. En cuanto a quien la encontró el pasado verano, Sakkari se ha convertido en todo un cazatesoros de literatura. También ha descubierto otro libro del propio Whitman, lo habría escrito en 1858, es una especie de libro de autoayuda. Se llama Manly Health and Training, algo así como salud humana y entrenamiento, ¿eh? Así que ya ves, este hombre, una mina. Digo, tanto Whitman, lógicamente, como Sakkari, el estudiante que sigue recuperando obras suyas y, quién sabe, quizás pronto de otros.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Y si no encuentro la palabra exacta, ¿cómo hablar?
Está el día repleto de historias. Nos gusta llenar de historias la tarde de COPE. Nos gusta compartirlas contigo. Hombre, no todas son tan reconfortantes como la que te acabo de contar. Pero hay otras que, a lo mejor partiendo de un punto negativo, incluso de una tragedia, acaban siendo positivas. Hace justo 6 meses, el 24 de agosto del año pasado, la tierra tembló en el centro de Italia, 3:30 de la madrugada, terremoto de magnitud 6, un terremoto que provocó 300 muertos, casi todos en un pueblo del que pocos habíamos oído hablar, Amatrice, una pequeña localidad en las montañas de los Apeninos. Muchos afectados aún siguen viviendo en hoteles y en albergues, y volver a la rutina para los que pudieron quedarse tampoco está siendo fácil. Quizás por eso, hace unas horas, llegaba a Amatrice, coincidiendo con los 6 meses del terremoto, a Amatrice y a otro pueblo de la zona, a Asconi, una furgoneta. Llega la furgoneta, una más, de la mucha gente que está pasando por ahí para echar una mano, ¿no? Para echar una mano para hacer negocio también en algunos casos. Pero bueno, llega esta furgoneta. Y de ella sale una persona enviada concretamente a ese punto con una misión. Comprar quesos, pero quesos de allí, hechos ahí, ¿eh? Y comprar productos de la huerta, pero de la huerta de ahí, no de otro sitio. Comprar lo que la gente vende en el mercado, gente local de Amatrice y de este pueblo de al lado, Asconi, que intentan recuperar su economía, su casa, su vida, cuando es complicadísimo. Luego hemos sabido que aquel hombre en aquella furgoneta es el limosnero del Papa Francisco. Y que es el Papa Francisco el que le dice, oye, cógete la furgoneta, vete para allá y vamos a hacer la compra, en lugar de en el supermercado que tenemos aquí, ¿eh? Vamos a hacer la compra en estos pueblos, que a su gente seguro que le hace falta y que le viene muy bien. Total, que ha hecho la compra a lo grande en una furgoneta y todo lo comprado lo han llevado a comedores sociales y también en el supermercado que hay dentro de la Ciudad del Vaticano se pueden comprar muchos de esos productos traídos desde Amatrice, desde la zona cero del terremoto de hace justo 6 meses. José Ignacio Munilla es el obispo de San Sebastián, colaborador de la tarde de COPE. José Ignacio, hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
De
buenas
una
tardes.
Historia trágica puede brotar una historia magnífica, preciosa y además de solidaridad y de generosidad y que demuestra mucho, creo, ¿eh?
Sí, con una gran moraleja y una gran sabiduría. Porque, fíjate, yo cuando he conocido esa noticia, enseguida me he acordado del famoso comercio justo, que, digamos, nosotros siempre, algunos han pensado que la forma tradicional de ayudar a los pueblos en necesidad, pues es la de darles una limosna, ¿no? Pero es que, sin duda alguna, la mejor forma de ayudar a los pueblos necesitados es permitirles que ellos entren en el mercado, ¿eh? O sea, permitirles que la globalización actual de del comercio no sea un obstáculo que les impida que ellos participen, ¿no?, también con sus productos en el comercio real. Entonces, que existe pues una iniciativa llamada Comercio Justo y existen tiendas de comercio justo que lo que hacen es permitirnos, a los que estamos en Occidente, comprar pues productos que tienen su origen en el tercer mundo, pero que han sido comercializados pues por los interesados, sin entrar en ese mundo de la globalización en la que todo se lo queda a los intermediarios, y no llegan a donde tienen que llegar los beneficios. Pues yo creo que el gesto del Papa, que es un gesto, nos hace pensar en esta posibilidad de comercio justo.
No, pues que además es algo, yo cuando conocía la historia, lo que pensaba, digo, es algo tan evidente que no caemos.
Sí,
claro,
sí.
Es que es tan evidente al final, qué mejor forma, o una de ellas, ¿no? que ayudar a gente que lo está pasando mal, que adquirir los productos que tienen en su zona y de los que viven muchos de ellos, ¿no? Y hay formas y canales para hacerlo.
Y además meter, pues, en la economía de mercado, pues, a las personas pequeñas, a los pequeños comercios, ¿no? Que no todo se lo lleve, se lo susuma las grandes compañías, que ese es un gran riesgo de hoy en día, ¿no? Que los pequeños productores, pues, no tengan la capacidad de verse metidos en igualdad de condiciones en el mercado, ¿no?
Bueno, hablando de actualidad, hay dos grandes nombres en la actualidad de las últimas horas en España, y sobre todo si pasamos por los tribunales, que son Iñaki Urdangarín y Rodrigo Rato, cada uno de ellos condenado por su caso, y a la espera de si habrá que ingresar en cárcel o no, a la espera de recursos en el Supremo, etcétera. A mí me llama mucho la atención eso que estamos escuchando en la calle, mucho, que se escucha mucho en la calle, eso de que la justicia al final no es igual para todos, que al final ya verás cómo no va a la cárcel, o que sí, o que no, no lo sé. También tengo mi opinión personal de que hablamos de justicia con mucha alegría. Y yo ya he dicho en algún momento en este programa que yo, desde luego, no voy a poner en duda una decisión de un magistrado o de un tribunal compuesto por tres magistradas que llevan años trabajando en el caso y que se lo conocen a fondo.
Sí. Hay un gran debate abierto y todo el mundo se cree con la capacidad de opinar de todo. Yo creo que, además, también siendo yo quien soy y siendo obispo, ¿no?, me voy a permitir hacer un comentario que obviamente no es dar una opinión de todo, pero sí fijarnos en un matiz que yo pienso que pasa desapercibido. Porque aquí, cuando se habla de medidas provisorias, cautelares, y cuando existe un margen de aplicación, ¿no?, de este tipo de sentencias de ingreso en prisión, yo creo que hay una cosa en la que no nos fijamos, y es que a mí me parece importante ver si el condenado tiene o no tiene menores a su cargo. Porque cuando una persona recibe una sentencia de cárcel y tiene menores a su cargo, en realidad yo creo que casi están sufriendo más la pena los niños que el padre. Un padre, un niño menor, ¿no?, que su padre ingresa en prisión, él está padeciendo más la sentencia que el padre. Y este es un tema a tener en cuenta. Obviamente, no va a ser, pues, el hecho de que alguien tenga un hijo, eso no va a ser eximente sin más de la cárcel, pero dentro de ese margen de aplicación, me parece que es un principio importante a tener en cuenta, O sea, los niños deben de tener también, ¿no?, pues, su prioridad en la manera en la que son atendidos.
¿Puedo hacer de abogado del diablo?
Venga, adelante.
Venga, vamos a ponernos en un caso, y no me refiero a estos dos de los que estamos hablando, ¿eh?
Sí, sí,
vamos
sí.
En otro caso en el que, claro, el padre lo que ha hecho no es precisamente un ejemplo. A lo mejor al hijo le viene mejor saber que siguiendo el camino de su padre se acaba la cárcel.
Es posible, lo cual también creo que debe de haber un juez que tenga la capacidad de discernimiento, diciendo, a ver, esta persona ingresada en la cárcel, pues, por ejemplo, una persona que tiene unos problemas de adicción a la droga y que está llevando a la familia a la desestructuración, pues resulta que es que el ingreso de ese padre en la cárcel casi es un favor para el hijo.
Claro.
Pero en otro contexto puede ser muy distinto. Por eso yo creo que a mí me parece bien que los jueces tengan un margen de aplicación de las cosas según principios humanitarios, que yo creo que la justicia, cuando no tiene en cuenta factores humanitarios, pues no es plenamente justicia.
Claro, y luego también ser capaz de evaluar cada caso en su justa medida y sabiendo que cada caso es distinto, ¿no? Y tiene unos elementos muy diferentes, y ahora acabamos de confrontar, digo, cuando yo hacía de abogado del diablo, pues nos encontramos con eso, que hay diferentes, son muy distintos, ¿no?
Sí, sí, y es interesante el caso que has puesto. Claro, obviamente estamos hablando de un cierto margen de aplicación.
Claro.
O sea, no es un margen absoluto, ¿eh?
Claro.
O sea, no va a ser eximente de que alguien, porque tenga un hijo, segunda que es un terrorista, no va a ir a la cárcel, ¿no?
Claro.
O sea, obviamente no es eso, hay un cierto margen de aplicación. Pero a mí me llama la atención que en este debate nacional, en el que todo el mundo habla de todo, de este aspecto en concreto yo no he oído hablar a nadie.
Es verdad, es verdad, es verdad. También estamos hablando mucho estos días de violencia contra la mujer, de violencia doméstica, violencia en el ámbito familiar, que es una pasada. Que al final, es una pasada, lo voy a resumir en dos datos simplemente, son 15 mujeres asesinadas en lo que va de año y 5 mujeres asesinadas en apenas 72 horas este fin de semana, ¿no? entre el sábado y el lunes. Ha vuelto a ocurrir lo que suele suceder en estos casos. Cuando se juntan tantos asesinatos, pues se pone todo el mundo en marcha, todo el mundo levanta la voz, se crean incluso algunas comisiones, organismos. En el propio gobierno han aprobado hoy un seguimiento semanal de los casos de violencia contra la mujer y ver qué se puede hacer. Pero claro, a lo mejor hay que rascar un poquito más abajo, ¿no?
Sí, yo desde luego creo que este debería ser motivo de una reflexión profunda. Porque aquí hay una contradicción. La contradicción es que creo que hay una sensibilidad social muy unida, muy unificada contra la violencia machista, y creo que además no se están ahorrando medidas de ningún tipo, ¿no? Pues para intentar luchar contra ella, pero a pesar de esta conciencia y esta sensibilización compartida, esto sigue creciendo, ¿no? Entonces dice uno, ¿y esto cómo es posible? ¿Cómo se explica, no? Y yo me atrevo a hacer la siguiente lectura, ¿no? Y es que igual tenemos un poco el complejo de Penélope, ¿no? Esa mujer de Ulises que destejía por la noche lo que durante el día había tejido. Y creo que el problema es que hay grandes contradicciones de valores y antivalores en esta sociedad, ¿no? Y ocurre que la mujer, en mi opinión, es la gran víctima de esta revolución sexual que Occidente ha visto con buenos ojos, ¿no? Porque en esta sociedad hipersexualizada, la mujer se ha convertido en un objeto de usar y tirar. Y lo que hoy en día llamamos el feminismo radical, ha conseguido imponer a la mujer un modelo sexual machista. Entonces yo creo que esto le ha hecho un flaco favor a la mujer, esa visión de la sexualidad de ser de usar y tirar, me parece que se ha convertido en germen de violencia, en germen de no educarnos en el respeto, ¿eh? En el respeto. Entonces yo creo que aquí hay un problema que es un poco el complejo de Penélope, que por una parte estamos subrayando la importancia del respeto a la dignidad de la mujer, pero luego la manera en la que la mujer es tratada en la visión de la sexualidad especialmente es un objeto de usar y tirar.
Claro, y ya puedes hacer una comisión, dos, o un seguimiento semanal de los casos de violencia contra la mujer y las medidas de seguridad y de protección, pero no irás al fondo de la cuestión, donde está lo que dice José Ignacio Munilla y donde podríamos situar también otra pérdida de valores o un desprecio por la vida en determinados ámbitos o momentos de la existencia. Al final todo va sumando, ¿no?
Todo va sumando y va creando. Eso en el fondo influye más en nuestro día a día, en nuestra manera en la que miramos a una mujer, o sea, la manera en la que nuestra mirada se dirige a ella, eso termina influyendo más en tus actos que no una declaración de un parlamento que respeta la dignidad de la mujer, sí, pero de facto luego en el día a día, en el cine, en nuestros valores, estamos sembrando una visión de la afectividad totalmente desestructurada, que al final, pues eso, lo que decía la película, ¿no? ¿Para qué le llaman amor si quiere decir sexo? O sea, es que al final nosotros mismos estamos sembrando vientos y recogiendo tempestades, ¿eh?
Bien claro, siempre José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. ¿Y cómo lo agradezco?
Venga, un abrazo.
Un abrazo enorme.
Hasta pronto.
Hasta luego. Menos cuarto las 7, menos cuarto las 6 en Canarias. A esa hora Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna aquí en COPE. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, otra canción de los 80 que podemos sumar a nuestra selección de hoy, selección que hemos hecho con los oyentes, el equipo de la tarde de COPE, y a cuento de la visita de Level 42. O Level 42, grupo mítico de los 80 que, oye, se han recuperado un poquito y han vuelto un poquito porque solamente actúan en Barcelona. Están en España.
No está mal.
Nekane Fernández, más propuestas de canciones ochenteras.
La de Jaime, que nos decía que este Walking on Sunshine era su favorita de los 80. Tris nos da un grupo, Alaska y Dinarama. No se decanta por ninguna canción. Manuel, recordad el Italo Disco. A mí esto no me suena, no sé a ti, Enrique.
El Italo Disco, sí.
Que tantas canciones, para bailar nos dejaron.
Eso es, canción en italiano con ritmo discotequero. Sí.
Ah, bueno, pues muy bien. Arancha, que nos cuenta que va en el coche de Cáceres Albacete para conocer a su nuevo sobrino.
Enhorabuena.
Nos va escuchando.
Enhorabuena también.
Enhorabuena.
Gracias por aguantarnos.
Y se queda con Mecano, su grupo favorito.
Claro, es que Mecano, en los 80, era una institución.
Sí. O
sea, era la época en la que se vendían discos, ¿no? Uh-huh. En los 80, en los 90, luego ya la cosa se acabó. Pero es que Mecano era una institución. Es que Mecano vendían millones de discos de cualquier álbum que sacaban y llenaban todos los conciertos. Fueron un fenómeno, fueron una cosa tremenda.
Y da igual de qué generación seas porque te sabes todas las canciones de Mecano, ¿eh? Uh-huh. Vamos, es así. Miguel, mi canción favorita de los 80 es Carly's Whisper de George Michael.
Es preciosa esa canción.
Y también canciones que nos llegan a través del WhatsApp de la tarde, del 607-150602.
Jolín, soy la leche. El viernes pasado, con lo del primer single que nos habíamos comprado, recuerdos, venía de trabajar y me encristalasteis los ojos con el tema de This Is Love. Y hoy, sobre todo, me gustaría recordar a Cool and the Gang, típico de los 80. Un beso a todos, lo hacéis fenomenal.
¡Qué bueno!
Cool and the Gang, eran de los 80 y venían de los 70 ya.
Sí, probablemente sí, ¿no? Finales de los 70.
Sí, esta
mediados
es
finales
de 1980.
De los 70. Celebration es esta.
Ay, últimamente las canciones de Bruno Mars está recuperando ciertos
sí.
tics.
Sí,
que tenían las canciones funky de finales de los 70, de principios de los 80, ritmos discotequeros.
Él siempre cuenta que está inspirado en ellos.
¿Ah, sí?
Lo cuenta. Mira, además. Sí, sí, sí.
Un poquito de Michael Jackson también, que le gusta.
Y de la Motown, que, mucho de la Motown.
Michael Jackson tiene que gustar a Bruno Mars, seguro, porque
sí, sí.
Basta ver algunos vídeos y algunos looks.
Bailes.
Sí, bailes. Los bailes son muy parecidos.
Es igual. Oye, mil gracias por tu mensaje. Era un mensaje de voz en el WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. 607-150602. Estamos en Twitter, en @expositocope, y también en Facebook, facebook.com/latardecope. Recta final de la tarde, antes de que Juan Pablo Colmenarejo encienda la linterna.
¡Ay, qué recuerdos con esta canción! De cuando...
¿De cuando bailabas?
No, iba a decir cuando ligaba, pero...
De cuando
ya no se lo creía la
cuando
gente.
Cuando podías bailar, tenías energía para
sí, señor,
hacerlo.
Sí, señor, y aguantaba hasta las tantas de la mañana.
Te movías, y ahora ya...
Y decía, mínima... no nos vamos, que son las 5 de la mañana y todavía hay oportunidad. Y tomaba chocolate con churros. Y era lo único que... tomábamos ese día.
Yo no,
bueno,
en fin,
está muy
ánimo.
Rico también.
Gracias. Bueno, cuando falta el faro que guía la tarde de COPE, sentimos una ausencia. Y no es fácil llenar ese vacío, pero tú lo has logrado, Enrique Campo. Lo que pasa es que creo que deberías cambiar el saludo cada día que sustituyas a Ángel Esposito, que será más de una vez, vacaciones, alguna enfermedad. Sí. Tiene una edad.
Alguna enfermedad.
Tiene una edad.
Por favor, toquemos madera.
Entonces, bueno, hay muchas opciones, pero quizá lo suyo sea recurrir a los clásicos para no tener que repetir todos los días eso de no soy Esposito, soy Enrique Campo, pero este es su programa y tal. Ya. Entonces, se me ha ocurrido una cosa.
A ver.
Entonces, vamos a escuchar cómo lo has hecho. ¿Y cómo lo podrías hacer?
Venga.
Vamos allá.
Son las 3, son las 2 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Enrique Campo. Aquí comienza la tarde de COPE, la tarde de Ángel Expósito.
Buenas noches. Soy Emilio Aragón y usted no lo es.
¡Ya está!
¡Ya está!
Triunfó. Si Emilio Aragón triunfó con esa frase durante años en la tele, tú puedes hacer una. Hola, soy Enrique Campo y usted no lo es.
Eso es.
Y ya está.
Y sería muy original, además.
Bueno, qué maldad. Si la gente se acuerda.
No se acuerda, ¿no?
No se acuerdan no se de las canciones ya. De los 80. Ajá, se van a acordar de... Bueno, en fin. Total que apuntaba tarde con un tema clave. Los nombres. Y esto nos lleva a la entrevista al alcalde de Campisábalos, en Guadalajara. Pueblo con el aire más limpio de España y uno de los que más limpio tiene, parece ser, en todo el planeta.
El tercero, según la Organización Mundial de la Salud.
Tercero, pues mira. Tenía nombre... Ahora ya
qué
me
bien.
Puedo ir a la cama más tranquilo, ya me lo has contado.
Mira.
Bueno, tenía nombre compuesto, el alcalde, y tú has hecho una pregunta absolutamente letal. Vamos a recordarlo.
Pedro José María de Pablo. ¿Dónde termina el nombre y empieza el apellido?
A mí me pusieron Pedro José María y tuve problemas porque hice el bachiller con el nombre de José María.
Ajá.
Si quiere le cuento el asunto a qué se debe.
Yo fui el primero de la familia. Y mi abuelo, el abuelo paterno se llamaba Pedro. El abuelo materno se llamaba José.
Entonces, desde entonces dije, no quiero saber nada de José María. Ahora Pedro nada más.
Bueno,
es buenísimo.
Ha sido grandioso porque
eso
nos ha contado
para empezar la entrevista
toda su infancia y por qué sufría en el colegio cuando ponía un nombre, pero luego su madre quería que pusiera otro.
Es
bueno,
hablando, preparando la entrevista, claro, no. Entra claro. El alcalde de Campisábalos,
sí.
En Guadalajara. Pedro José María de Pablo.
De Pablo.
Oh, caramba, pero.
Sí.
Pues ahí está la historia.
Pero fíjate, y nos ha contado una historia apasionante.
Fantástica, además, ¿eh?
Total que nos ha costado... Yo, bueno, he aprovechado para salir, tomar un café y volver, y me ha dado tiempo, pero bueno. Nos ha costado retomar el tema, pero lo hemos logrado, y así ha sucedido en el programa, que hemos tenido, pues, un día de viaje placentero. De hecho, hemos tenido hasta una azafata a nuestro lado, porque hemos llamado a una que tiene 73 años de experiencia en los aviones, iba a decir 73... 37 años de experiencia. Pobrecilla.
No sé si habrá alguna. A lo mejor hay alguna azafata con 73 años de experiencia.
Que se me han cruzado.
Pero me parece complicado.
Que soy de lateralidad cruzada. Lo dije ayer. Tengo un problema entre zurda e izquierda.
No, no nos riamos, que esto es serio.
Es verdad, gracias, Nekane. Bueno, hemos llamado a una mujer con 37 años de experiencia, decía yo, como azafata, para que nos contara cómo calmaban a los viajeros, ya que ha salido una encuesta sobre los que son más molestos en un avión y nos ha confesado esto.
¿Qué? Hemos cogido miles de bebés en brazos para calmarles y dejar que la madre descansara un poquito.
A ningún mayor por ahora, ¿no? ¿La habéis tenido que coger en brazos?
No, ya hemos hecho gustado, ¿eh? ¿Para qué nos vamos a engañar?
Imagínate, no te dan cacahuetes como para que te cojan en brazos. Pero bueno, todo es posible.
Pero oye, ha quedado claro que hay azafatas que parece que sí que pueden tener...
Y están dispuestas. Esta era maja.
Sí, puede estar un poco dispuesta, pero luego en realidad no, porque son profesionales. Pero hombre, ya claro. Decía ella, ¿eh?
Pues bueno, yo me dejo abrazar. Bueno, total, que iba todo muy bien hasta que ha llegado tu momento cruel.
¿Qué he hecho?
Estabas hablando de animales, de mascotas, de los niños y la relación con los animales con Rosa Rosado. Y en ese momento has ofendido a un gremio muy importante, el de los cerdos.
Son cerditos, sí. Sí, que están muy bien donde están.
Y anda que no aprenden.
Mete un cerdo en tu casa.
Los niños con Pepa.
Mete un cerdo en tu casa, me refiero a un
depende de lo que lo quieras. Oye, sí, es luego para...
Depende de tu casa también.
Que el cerdo se aprovecha todo, dicen.
Sí.
Ahí está el pobre Porky. ¿Qué hace ahora en su vida? ¿Le has arrojado de tu casa?
A ver, no, es que no, todo no. Depende de la casa que tengas.
No.
Desde luego, si estás en un pueblo o en una ciudad, pero tienes con jardín y tal, y pues un cerdo...
Te voy a decir una cosa, yo he conocido una familia...
Pero un piso no, que yo también he conocido a alguno que
tenía un cerdo de 200 kilos en un piso.
Pues pobre cerdo.
Pues no, se le veía bien al cerdo. A la familia, a algunos no tan bien, pero al cerdo se le veía bien.
Pero, por ejemplo, ¿cómo hacía sus cosas?
Como perro, le sacaban a pasear y hacía sus cosas. Sí.
¿Y acabó en jamones?
Paquito se llamaba Paquito.
¿Acabó en jamones y chorizos o no?
No, falleció pues por causas naturales, de mayor.
Atascado bueno, en un pasillo.
No, pues como mueren los cerdos, pues con su momento de función, lo que tengan que tener.
Sus cosas.
Bueno, total, que
su
faltaba...
Último adiós.
Eso, faltaba lo peor. Creíamos que no podíamos ir a peor, pero sí... ¡El tron no descansa!
Bueno, la reacción te la puedes imaginar o la puedes escuchar en directo y además te la puede contar el director de la tarde de COPE, Ángel Expósito, que está precisamente en Londres.
En todas mis pesadillas aparece el mismo hombre.
Expósito, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Te acuerdas de mí.
Ahí está. Ni un día que nos deja el hombre tranquilo.
No para.
Ahí está.
Claro, este es su programa.
Claro,
Ángel Expósito.
Una hora menos en Londres ha dicho, me meto en el programa. Bueno, total, que hoy es viernes, hemos estado hablando de canciones de los 80, yo os traigo una de los 90, y es esta. Porque es una canción que habla de que el viernes puede ser maravilloso, y he dicho, bueno, The Cure.
Gracias,
Friday,
John.
I'm in love, en COPE, Juan Pablo Colmenarejo y La Linterna.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.